El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Las principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad al goce y ejercicio de sus derechos provienen de la misma sociedad. En tanto esta no sea concientizada sobre la igualdad de derechos que debe imperar sobre todo ser humano, la discriminación y la exclusión seguirán siendo una constante. Nos encontramos en un proceso de adopción de políticas y normativas jurídicas adaptadas desde el modelo social inclusivo, en el que se rescata el valor de la persona y el reconocimiento de sus derechos fundamentales, aquellos de los que no pueden ser despojados, menos aún en razón de una discapacidad. Es fundamental transversalizar en todos los planes, programas y en todas las políticas públicas el enfoque de discapacidad para avanzar hacia un desarrollo inclusivo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Hoy vamos a tocar un tema que digamos, herencia de los paramericanos y los parapanamericanos, ¿no? Ambos eventos realizados hace poco acá en Lima, pues nos han dejado... Había mucha gente que estaba un poco escéptica de cómo se iban a realizar, ¿no? Me incluyo. Pero parece que han dejado una buena herencia. Una buena herencia en la medida en la que nos hemos dado cuenta que hay más deportes aquí en el Perú, además del fútbol, que necesitan apoyo. Que es bueno ver a los chicos, a las chicas entregados a una actividad deportiva. Es tan complicado en nuestro país ejercer una actividad deportiva. Y bueno, también nos ha dejado un sentimiento de peruanidad así bien, bien exaltado, mucho feeling en las ceremonias de inauguración, en las de clausura, tanto de los panamericanos como de los parapanamericanos. Pero nos vamos a detener hoy en el tema de los parapanamericanos, porque nos hemos dado cuenta, como parece que necesitábamos verlo en televisión, necesitábamos ver un poco, o sentir que no podíamos acoger de repente otras delegaciones de otros países. Nos preocupamos por si los íbamos a hacer sentir cómodos, si teníamos la infraestructura adecuada, y es no sé si gracioso no es la palabra, ¿no? Pero es curioso que sabiendo que acá en el Perú, acá en Lima, estamos hablando de Lima hoy, no vamos a ahondar en los problemas que hay en otras regiones, sabiendo que en Lima también hay un porcentaje de población que tiene problemas para movilizarse, pues nuestra preocupación fue cómo vamos a quedar con el extranjero, ¿no? Cómo vamos a quedar con los visitantes, que no está mal que haya sido nuestra preocupación, pero a ver si esto nos sirve para mirar cómo van las cosas en casa. Y justamente para ver cómo van las cosas en casa, este es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Ciudades y sociedades accesibles más allá de los parapanamericanos. Y para eso, en este primer bloque, tenemos a dos personas que manejan muy bien el tema. Tenemos al arquitecto Jaime Huerta, él es autor del libro Discapacidad y Diseño Accesible, Diseño Urbano y Arquitectónico para Personas con Discapacidad. Arquitecto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, muy amable.
Y tenemos a Mariana Alegre, directora de Lima Cómo Vamos, que ella analiza el tema de accesibilidad desde todos los puntos sabidos y por haber en sus redes sociales, pueden seguirla en Twitter. Mara, bienvenida.
Gracias, un placer estar acá con ustedes después de tanto tiempo.
Bienvenidos todos. Decía, ¿no?, que los parapanamericanos nos han servido un poco para poder poner el foco en un tema que, si bien vemos cotidianamente, digamos, nos hemos preocupado ahora porque cómo vamos a quedar con los invitados, ¿no? ¿Qué reflexión nos deja esto? Es que ya estábamos tan acostumbrados o teníamos ya como dado por sentado que Lima no es una ciudad accesible, amigable para las personas con problemas de movilidad, sí. Y bueno, hemos tenido que estar en el ojo del mundo para decir, ¡ay, un ratito, acá sabemos que no están bien las cosas! Pero si sabíamos que no estaban bien las cosas, ¿por qué no nos preocupamos antes?
¿Quién empieza? En realidad, hasta donde yo he visto, desde hace 10 años para acá, estamos cambiando un poco. Uh-huh. Y el problema no solamente es la infraestructura, el problema es la gente, uh-huh. El problema son las personas. Las normas existen, pero no hay quien las fiscalice. Y acá nosotros no estamos acostumbrados a cumplir las normas. Si no nos ponen multas, si no nos hacen algún tipo de coerción, no lo vamos a hacer. Acuérdese del cinturón de seguridad.
Claro.
Nadie lo usaba hasta que empezamos a poner multas. Uh-huh. Lo mismo pasa con las normas de accesibilidad, los parqueos especiales, uh-huh. Y todas aquellas cosas que se necesitan. Nadie las fiscaliza y como nadie las fiscaliza, no se hace.
Uh-huh. Claro, pero el hecho de que nadie la fiscaliza implica que tenemos un vacío en el tema, no legal, pero sí no tenemos las autoridades de repente. ¿Qué pasa? ¿No están capacitadas? ¿No les interesa? ¿No es una prioridad? ¿Cuál es el problema?
Yo creo que acá hay dos temas que se juntan y que generan un problema mayor, ¿no? Por un primer lado tenemos esta aún, y aunque en vías de recuperación y de consolidación, una idea de una ausencia de ciudad, ¿no? Una ausencia de ciudad y un enfoque de ciudad pensada en las personas, sin entrar todavía al tema de las personas con discapacidad, que ha generado un desgobierno en tanto sistema y normas, un poco lo que mencionaban hace un momento, pero sobre todo también en cuanto a la lógica del desarrollo urbano en sí mismo y por lo tanto el diseño como tal. Uh-huh. En ese escenario, la ciudad se ha presentado como un espacio caótico y sin ninguna visión de hacia dónde ir, y más aún en un modelo en el que no era relevante que se preocupara justamente por ese ciudadano, ciudadana, niño, niña, adulto mayor, quien fuese, que es finalmente el usuario principal y el que debiera ser el centro. Si a eso le sumamos que también existe una invisibilidad tremenda del enorme grupo de personas con discapacidad que existen en el país y en la ciudad de Lima, en concreto porque estamos hablando de ella, y no se le suma tampoco otros tipos de movilidad reducida y de dificultades que pueden tener, por ejemplo, todo el bloque de adultos mayores que tienen un ritmo de movilidad distinto al de una persona adulta completamente sana y con la energía y el físico pues apto. Tenemos entonces que es una ciudad y por lo tanto autoridades y políticas públicas que le están dando la espalda a un porcentaje inmenso de la población que están en mayor medida restringidos a sus casas, haciendo un proyecto de vida que no es el que ellos querían ni el que se les puede ofrecer en torno a la ciudad, y además generando un tremendo costo económico familiar y por lo tanto a la sociedad al tener que depender en algunos casos de un familiar, una persona de cuidado, etcétera, cuando podrían tener un espacio mucho más autónomo para justamente realizar las actividades que quieran, cuales sea que estas quieran. Y en este caso no solamente hablo de personas con discapacidad física, también con discapacidad mental o con algún tipo de síndrome o estar dentro de una lógica de una neurodiversidad distinta a la clásica y a la que consideramos estándar, ¿no? Y por supuesto a los adultos mayores, ¿no? Que tienen otro tipo de vulnerabilidad. Y bueno, y con esto, entonces estos dos problemas, esta ausencia de enfoque de ciudad para las personas, esta ausencia de interés en la vulnerabilidad de un grupo concreto de la población, nos hace tener entonces una sociedad que se refleja en una ciudad que no da oportunidades. Y yo creo que es ahí donde hay que atacar el proceso. Y para eso hay un montón de cosas. Sí, claro, fiscalización, como ha mencionado el arquitecto, importantísimo. Diseño, base. El libro mismo que usted ha hecho es lo que trata el centro, claro. ¿No?
Lo que pasa es que las bases están dadas. O sea, en este momento, por ejemplo, la ley dice que en las universidades se debería enseñar un curso sobre accesibilidad, pero ninguna universidad lo hace. También la ley dice quiénes son los que les corresponden los diversos espacios, pero tampoco se cumplen. Entonces, el CONADIS, que se supone que es la autoridad en discapacidad en el Perú, no cumple su función. Se ha vuelto una feria de empleos, regalar sillas de ruedas, y eso no es la solución. La accesibilidad actualmente está basada en lo que es derechos humanos. O sea, las personas con discapacidad ya dejamos de ser una carga, somos personas con derechos y debemos tener la oportunidad para ejercer esos derechos. Y eso nos tiene que dar el Estado. La accesibilidad universal ya no significa solamente la infraestructura. La accesibilidad universal siempre la asociamos a la accesibilidad física de edificios y qué sé yo, pero la accesibilidad es a todas las actividades de la vida, al empleo, a las comunicaciones, diversión. A la diversión, al ocio, al transporte. Entonces, nunca hemos hecho una cosa integral. Siempre estamos haciendo cositas. El otro día he visto en la televisión que el alcalde se subió a una silla de ruedas y casi se cae.
Sí.
Y a partir de ahí resulta que recién se da cuenta de que se necesitan rampas. Un grupo de funcionarios de la municipalidad se pusieron en silla de ruedas y se tomaron una linda foto. El año pasado, hace año y medio, se hizo un plan nacional de accesibilidad. Tuve la oportunidad de participar en la validación de ese plan. Y yo lo que dije, esto es interesante, es muy bueno. Pero si no continuamos va a ser sencillamente un libro de buenas intenciones. Y así estamos. O sea, el Plan Nacional de Accesibilidad existe, pero nadie ha puesto absolutamente nada para hacerlo cumplir. Después, la Municipalidad de Lima nos ha convocado para hacer una ordenanza de accesibilidad universal, pero que es una copia sencillamente de las normas de accesibilidad. Entonces, eso no sé yo si va a tener alguna importancia si es que no hay un plan para implementar estas normas, ¿no? Uh-huh. Y no solamente eso, sino que Lima debería tomar la rienda para hacer un plan para todas las municipalidades, uh-huh. una ordenanza que sea común para todas las municipalidades.
Además, un ejemplo que se lleva luego a otras regiones, ¿no? Claro, cuando alguien claro. lidera y hay la buena voluntad. Yo tengo dos comentarios complementarios. Uno es que en la lógica justamente de pensar en una ciudad para las personas, uh-huh. muchas veces lo que ocurre es que, primero que estamos pensando en una ciudad para el auto, ¿no? Entonces, cuando se hace la inversión, esta pirámide de la movilidad sostenible, y se diseña pensando en el peatón primero, hay que ir un poco más allá incluso, ¿no? Y cuando se diseña pensando en la persona con discapacidad, cuando se diseña pensando en el niño pequeño, la capacidad de volver la ciudad más apta para todos uh-huh. es mucho mayor, ¿no? Entonces seguimos diseñando bajo el modelo del hombre adulto, sano, que es al que entonces se le plantean soluciones como puentes peatonales, que claramente no sirven, o se les dan alternativas que implican una carga y que luego esa carga es aún más pesada para personas que tienen cualquier otro condicionante, no solamente discapacidad, cuidadores, hombres o mujeres con hijos pequeños, ¿no? Cruzar un puente peatonal resulta aún más complejo. Y en otro sentido, en el sentido de lo práctico, ¿no? O sea, la capacidad de implementar cambios a nivel de políticas y a nivel de infraestructura tiene dos caminos. El camino de lo nuevo, es decir, un proceso nuevo, una calle nueva. Tenemos tremendos espacios en la ciudad de Lima que están aún en vías de consolidación, con lo cual ahí está la oportunidad de invertir uh-huh. en calles, en pistas, en cruces seguros y accesibles. Con piso podotáctil, con semáforos peatonales con sonido cuando corresponda, donde corresponda también, ¿no? Con un mejor inventario de los elementos y el equipamiento urbano para que estén pegados hacia el lado que corresponde y dejando el espacio libre para que no hayan tropiezos para personas con discapacidad visual. Pero también está la capacidad de hacer la transformación sobre lo que ya existe, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen, no, Mariana, olvídate, la ciudad no tiene arreglo, hay que poner una bomba, ¿no? Para que todo empiece, uh-huh. ¿no? Que venga el terremoto y volvemos a construir. Y eso no es cierto, ¿no?
No,
o sea,
definitivamente
tenemos
no.
la capacidad de adaptar y claro. de resolver, ni siquiera con plata de obra nueva, con plata incluso
no,
de mantenimiento,
claro,
¿no? Y con plata de rehabilitación, las calles principales que corresponden a Lima, las calles locales que corresponden a los distritos, ¿no? Entonces, si bien sigo hablando de infraestructura más física, creo que la capacidad de tener y de incorporar en una lógica de normativas con consecuencias y con incentivos a las instituciones públicas, a las organizaciones privadas y al cotidiano de la ciudadanía, hacen pues que eso acabe siendo más fácil de cumplir cuando tienes las condiciones en el entorno dadas.
Uh-huh. Desafortunadamente, la discapacidad acá se ha transformado en una cuestión política. ¿Por qué? Las oficinas de personas con discapacidad en las municipalidades dependen de la contratación del alcalde de una persona. Y eso sirve para poner a alguien ahí que está políticamente unido al alcalde y pasan 3 meses y lo sacan. Si el alcalde es consciente de la discapacidad, si el alcalde le interesa el tema de la discapacidad, todo funciona. Si al alcalde no le interesa, nada funciona.
Eso pasa con todo.
Yo he ido invitado a muchas charlas en municipalidades. Cuando el alcalde asiste, todos los funcionarios están ahí.
Nadie se duerme.
Cuando cita el gerente municipal, algunos gerentes escapan. Cuando cita la encargada de discapacidad o la parte social,
ahí va.
Termino dictando charlas a personas con discapacidad que las llevan para hacer bulto. Entonces, ese es uno de los problemas. La concientización de la población para mí es una de las cosas más importantes. Y eso es para lo que han servido los parapanamericanos. Recién nos hemos dado cuenta que existe una población que tiene capacidades, que puede trabajar por el Perú y que puede hacer muchísimas cosas. El esfuerzo que han hecho para conseguir esas medallas es mucho más encomiable que el de las personas que no tienen discapacidad.
Claro, y ha quedado en evidencia ya que los panamericanos han sido transmitidos, los parapanamericanos también uh-huh. han sido transmitidos. Vamos a una pausa y regresamos con más reflexiones al respecto. Bueno, estábamos conversando fuera de micros y el arquitecto Huerta nos decía algo muy, muy, muy importante, ¿no? Yo particularmente no lo había escuchado antes, pero sí me parece que es una frase que todos deberíamos tener presentes. No sé si lo puede repetir este arquitecto. Cuando la... ¿cómo dijo? Cuando existe...
Claro. La accesibilidad, ajá, es la característica o la condición que tiene la infraestructura física para poder ser accesible para todas las personas, uh-huh, ¿no? En igualdad de condiciones. Cuando la accesibilidad existe, nadie se preocupa ni se da cuenta. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando no existen rampas, cuando no existen ascensores, cuando no existen protocolos para atender a las personas con discapacidad. Entonces ahí estamos complicados. Uh-huh. Si la accesibilidad nadie la reclama, es porque existe y porque todo está bien. Acá, por ejemplo, este local, yo he parqueado en un sitio adecuado, hay una rampa para subir, todo es cómodo, entonces yo me siento muy bien. Seguramente si tengo que ir al inodoro, al baño, va a haber un baño adaptado, uh-huh, cosa que no sucede en la mayoría de la ciudad, porque Lima es una ciudad muy poco amigable, caótica, como tú decías, para la, uh-huh, las personas con discapacidad. Y si estamos hablando de Lima cercado, ¿qué pasa en la periferia? ¿No? Lima creció inorgánicamente y las calles que existen en los sitios de los conos son imposibles de transitar.
Uh-huh. Y los parapanamericanos nos han dejado también, creo, una cosa o una lección importante, ¿no? Porque antes de los parapanamericanos, cada vez que había noticias o cada vez que se encontraba que una persona con problemas de movilidad o con algún tipo de discapacidad hacía algo para lo que nosotros pensábamos que le era difícil hacer, pues salía como un bloque especial en las noticias, ¿no? Mira, tal persona con problemas de movilidad puede hacer esto, como si fuera un extraterrestre, ¿no? Que no era, ¿no? Y creo que los parapanamericanos, digamos, eran tantos los deportistas que estaban participando que era, o sea, no tenía sentido hacer una nota de mira cómo una persona con discapacidad logra, o sea, vamos, son muchas las personas con discapacidad que pueden tener una vida bastante normal por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, creo que, no sé si me equivoco, creo que deberíamos aprovechar esta coyuntura para dejar de ver a las personas con discapacidad como seres de otro planeta, ¿no? Que si logran tener una vida digna, es wow, un mérito. Es
como... Y creo que también hay como una tendencia a victimizar, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que ese es justamente uno de los grandes desafíos que se plantean personas con movilidad reducida o con diversidad, en distintos fases, que tienen que ir defendiendo su posición en el grupo en el que se encuentren desde una condición de extraordinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que eso es justamente la ventaja. Una de las ventajas de unos juegos para panamericanos es que nos muestran cómo la sociedad justamente es diversa y es distinta. Uh-huh. Y todo eso es exactamente, tiene ventajas y desventajas en función de cómo enfrentas la comunicación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a nuestros hijos chicos que han estado pendientes y han estado viendo de una u otra manera los juegos, es para ellos mucho más natural que cuando, por ejemplo, uno es más, cuando nosotros nos criaban a nosotros y que de pronto era no le menciones nada, no señales, ¿no? Más bien acá es una apertura a la conversación y a lo cotidiano, ¿no?
Lo que pasa es que los medios en esta oportunidad nos han mostrado acciones positivas. Uh-huh. Definitivamente yo culpo mucho a los medios de la visión que tenemos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Una telenovela. En la telenovela, cuando la telenovela baja, de repente la protagonista tiene un problema y se queda ciega.
Se cae de la escalera.
Y se quedó ciega. Sigue la novela y cuando baja otra, de repente la operación milagrosa y le vuelve la vista. Cuando una persona le ponen un accidente y queda en silla de ruedas, y después milagrosamente lo sacan y sale caminando así como en cámara lenta. Entonces, los medios están mostrando una parte de la discapacidad que no es cierto. Uh-huh. En este caso, igualito en los periódicos, yo nunca he visto, digamos, hasta ahora, informaciones positivas. Siempre sacamos el que está pidiendo limosna en la esquina y ese tipo de cosas. Ahora los parapanamericanos nos han mostrado una diferente faceta de la discapacidad. Nos muestran las capacidades y no las discapacidades, que es lo que nosotros buscamos. Yo quiero que a mí me miren por lo que tengo, no por lo que me falta, ¿no? Y eso es lo que todas las personas con discapacidad buscamos. Uh-huh. Primero vean a la persona, después vean al de silla de ruedas o después vean la discapacidad.
Lo que pasa es que, claro, como usted bien dice, se ha vendido una imagen de al pobrecito, de la víctima, ¿no? Claro. Entonces, digamos, no estamos acostumbrados también a pensar que una persona que o sufrió un accidente o nació de determinada forma, pues no solo puede desarrollar una vida normal, entre comillas, sino que también tiene derecho a desarrollarla desde sus posibilidades, ¿no? O sea, hace un momento tú mencionabas que no había espacios de ocio que estaban adecuados para personas con discapacidad, que alguna vez he escuchado, bueno, primero tiene que procurarse que camine bien, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene un problema para caminar, bueno, ya de repente no va a caminar bien nunca, o sea, bien, entre comillas, nunca. Entonces, ¿cómo haces que la ciudad sea amigable con esta persona que va a caminar de determinada forma toda su vida, ¿no? Claro. O sea, no se piensa tanto en los adultos mayores como en las personas con discapacidad a que tienen derecho a algo más, ¿no?
Sí, sí, yo creo que además la milla extra, digamos, que es un poco ir todavía más allá de justamente brindarse infraestructura inclusiva y oportunidades, es cuando ya empiezas a adaptar a condiciones más específicas espacios o oferta de actividades. Entonces, claro, puedes tener un museo fantástico que ojalá se conviertan en esos museos ya de no tocar nada a experimentar. Con eso ya das un primer avance, un cambio de enfoque en la lógica del museo. Luego de eso, el museo lo vuelves accesible, fantástico, ¿no? Entonces el museo puede acceder a personas con movilidad reducida, con distinta discapacidad. Tienes, no sé, lectura braille para la información, lo que fuese. Luego puedes hacer sesiones especiales para grupos específicos con determinadas necesidades. Por ejemplo, niños o personas dentro del espectro. Pueden ellos tener particular sensibilidad a ruidos, a luces, a distintos elementos.
A olores,
exacto. Entonces, uno puede adaptar una muestra para que en determinados días, claro, no va a ser al 100% seguramente, puedas tener y dar la bienvenida a estos grupos de personas que además, en muchos casos, están relativamente organizados, ¿no? Uh-huh. Y procurar una sesión especial para que, no sé, todos los días, sábado, primer sábado de cada mes, tengan sesiones especiales para niños o para adultos con sensibilidades especiales, ¿no? Y adaptas, bajas la luz, le bajas el volumen, de repente te salteas una sala porque puede ser un poco intensa para algún público en concreto. Entonces ya estás haciendo todavía esa información complementaria a la lógica de ya la ciudad accesible o del museo accesible o del parque accesible estándar, ¿no? Porque también hay una serie de diversidades ahí. Yo creo que una de las formas para lograr, o sea, yo sí coincido en que hay que juntar la acción con la planificación, ¿no? Entonces, hay que planificar, hay que tener las normas, hay que tener el documento, que claro, nos molesta, porque queda pues como un saludo a la bandera, queda como de nuevamente otro trabajo que nos hacen trabajar en mesas y los activistas estamos yendo y tal, ¿y para qué, no? Pero ese documento también es importante. Y generar una reflexión en torno a eso un poco más grande a través de medios, a través de debates ciudadanos, lo que fuese, es importante. Y luego pues toca actuar y hacer rendir cuentas, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de que, y el día de hoy, de hecho en la tarde, es la primera sesión del Consejo Consultivo para el Plan MET 2040, que es el nuevo plan de Lima, que está tomando como base el Plan 2035, que no fue aprobado, y una serie de otros documentos. Y en esa sesión, desde Lima Cómo Vamos, y en concreto a mi persona, estamos como miembros. Entonces, ahí nosotros tenemos una agenda muy concreta en pro de una ciudad humana, ¿no? Vamos a buscar una ciudad compacta, una ciudad para las personas, una ciudad que respete los niños, que atienda a las necesidades de las personas con discapacidad, que apueste por el transporte público. Una serie de principios con los que venimos trabajando hace 10 años y que también son los mismos principios que llevamos a la Mesa Ejecutiva de Tránsito y Movilidad Sostenible, que está también nombrada desde las fines del año pasado. Entonces, nuestra idea es, claro, nosotros somos una voz dentro de un grupo. Nuestra idea es llevar esta voz amplificada, que era un poco lo que comentaba en redes la vez pasada. Entonces, nosotros vamos a abrir unos canales desde el Cómo Vamos. Lo hemos hecho ya con la mesa ejecutiva de una forma menos digital, digamos, sino más presencial, pero ahora seguramente tendrá que ser digital, para recibir aportes, documentos y cosas que nosotros podamos entregar de manera oficial a la comisión y los tengan que tomar en cuenta, ¿no? Y así, de alguna u otra manera, hacer un poco de presión ante, ojalá, un plan de planificación que piense en la ciudad para las personas.
Ahora, por fin, tú tienes el marco. Ciudad sustentable es uno de los objetivos del milenio.
Absoluto, claro, absolutamente.
Entonces, tenemos ahí la oportunidad de trabajar. Lo que pasa es que, ¿quién toma las riendas de la cosa? ¿no? Hay una serie de instituciones que quieren trabajar, que tienen buena voluntad, pero yo no he visto, por ejemplo, una unión o una organización de todas las instituciones que atienden o que son de personas con discapacidad. Yo tengo un cargo directivo ad honorem en Fundades, uh-huh. y en Fundades venimos trabajando más de 25 años por el tema de la discapacidad, y hemos hecho realmente una serie de cosas. La implementación de las OMAPETS salió de Fundades, ¿no? Conseguimos ahí fondos, hicimos un programa, les entregamos computadoras a todas las municipalidades, hicimos la oficina, hicimos un software que hasta ahora funciona. Entonces, alguien tiene que tomar las riendas. Existen cantidad de organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad, pero todas están disgregadas. Y las políticas públicas no mencionan ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Si nosotros lográramos hacer una institución que guíe los pasos o que planifique, como tú dices, por ahí podría comenzar la cosa.
Sí, yo creo que es súper importante. Nosotros tenemos experiencia también haciendo mesas de trabajo en temas para justamente articular y promover como bloques, entre comillas, de opinión. No porque no hagamos una concertación muy concreta, porque al contrario, lo que no queremos es una sola opinión, lo que queremos es diversidad de opiniones, porque a más gente hablando del tema, desde su distinta agenda, desde su distinto enfoque, de pronto, por ejemplo, con el tema de la bicicleta, nosotros tenemos, o los peatones, tenemos una diversidad de actores y activistas que están haciendo cosas desde distintas áreas. Necesitamos que todos ellos estén con la posibilidad de ser escuchados, ¿no? Por lo tanto, el tema se vuelve un tema presente, uh-huh. en distintos espacios, sea redes sociales, sea medios de comunicación, sea espacios de debate o rol de articulación con autoridades, qué sé yo. Entonces, no es la voz de la mesa de la bicicleta, ¿no? Es la voz de los 75 miembros con sus organizaciones hablando en distintos espacios. Entonces, la voz se vuelve más grande, más potente y se hace visible, ¿no? Entonces, creo que va por ahí un poco el debate.
Pero no sería, para ir terminando, porque la productora ya me va a colgar, ¿no sería CONADIS la entidad que debería propiciar el encuentro de diversas organizaciones, de personas?
Hay cuatro instituciones, digamos, que son las que manejan la discapacidad en el Perú. Uh-huh. CONADIS, uh-huh. La Dirección de Accesibilidad del Ministerio de Vivienda, uh-huh. el Seguro Social del Perú, uh-huh. y el Ministerio de Salud, que tiene la Dirección de Rehabilitación. Uh-huh. Si esas cuatro instituciones se pusieran de acuerdo y trabajaran en forma conjunta, yo creo que sería un gran principio. Pero si cada uno hace sus cosas, nunca vamos a progresar.
Y sin olvidar la sociedad civil, yo creo que ahí es donde finalmente está la fuerza, porque claro, los funcionarios pueden ser fantásticos o no, dependiendo de quién sea, tienen finalmente un corset, ¿no? Vinculado a sus funciones, sus competencias, claro. Su responsabilidad funcional, etcétera. Y muchas veces la norma no recoge lo que está pasando en la realidad, ¿no? La uh-huh. política pública se demora, ¿no? La ley sí. no es dinámica, la sociedad sí. Entonces, ahí es donde el rol de especialistas, academia, consultores, sociedad civil, etcétera, se vuelve sumamente relevante para atender esas necesidades cotidianas, ¿no? Uh-huh.
Existe, y tal vez para terminar, ¿sí? existe o existió un plan de igualdad de oportunidades uh-huh. que funcionó durante 12 años y nunca hizo nada. Uh-huh. Cuando se evaluó, se dieron cuenta que no había servido para nada y lo remodificaron. Tiene más de un año eso que está ahí y no hay un plan de igualdad de oportunidades.
¿Impulsado por quién? ¿Impulsado por quién el plan?
Eso es impulsado por CONADIS.
¿Por CONADIS?
Por CONADIS, claro. CONADIS es el responsable de este plan. Y ahí está y no ha sido aprobado. Para aprobar el Plan Nacional de Accesibilidad hubo que hacer un montón de lobbies, pero se aprobó y ahí está.
Pero no. Y ese es el lobby bueno que hay que hacer.
Claro, ese es el lobby bueno. Sí.
Sí. Y bueno, un poco como un extra, perdón, Katy, porque sabemos que estamos con el tiempo. Acabamos de firmar nosotros hace un mes el Pacto por los Espacios Públicos, que hemos hecho, que hemos logrado que lo suscribe el alcalde de Lima, la alcaldía de Piura, el municipio provincial y además otros 11 distritos de Lima han manifestado adhesión o suscripción. Uno de los criterios está vinculado a temas de accesibilidad y atención a personas con discapacidad. Así que este pacto tiene unos principios, pero no, la foto no, o sea, el proceso no empieza con la foto, no termina con la foto, sino que más bien da inicio a una determinación de metas sí. que nosotros desde el cómo vamos a ir fiscalizando cada año.
Bueno, te felicito por todo lo que haces, definitivamente.
Bueno, arquitecto Jaime, muchísimas gracias por estar aquí. Mara, siempre es un placer hablar contigo. Nada, vamos a una pausa y regresamos.